les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde ustedes dispensan a este programa. Agradeciendo también en esta oportunidad la asistencia técnica desde los estudios de Radio Martí, de May Vázquez, así como la producción de Jaime Alberal. Y bien, vámonos a lo que nos toca, porque indudablemente se han producido toda una serie de hechos con relación a esta determinación del régimen de Nicaragua, de la dictadura de Ortega Murillo, con relación a visados, libres visados para los cubanos dentro de la isla. Y para podernos poner en perspectiva qué se esconde o cómo ve ella esta situación, agradecemos que haya tomado nuestra llamada la activista y exiliada nicaragüense Débora Centeno, una mujer altamente preparada para podernos tocar el tema de Nicaragua. Muy buenas tardes, Débora, y bienvenida a esta hora Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, qué gusto conversar con ustedes nuevamente, sobre todo con tu audiencia que tanto estimo y aprecio.
Bueno, me gustaría tu visión porque, aunque yo sé que tú no has podido ni puedes regresar a Nicaragua, pues estás muy activa y conoces muchas personas. Esta situación que se produjo hace apenas una semana ha destapado las alarmas de cubanos residentes en la isla, cubanos residentes en el exterior y el rechazo de muchos activistas de derechos humanos en el mundo entero. Y es esta disposición del régimen de Nicaragua, después de impedir en el año 2015 el tránsito de inmigrantes cubanos por su territorio a Estados Unidos, anunció la entrada de los cubanos que deseen viajar a su país sin visa. En efecto, no se hizo esperar, lógicamente, en momentos en que Cuba está abocada en una crisis político-social y económica, con una pandemia imposible de controlar porque no hay voluntad por parte del régimen de controlarla. Y el argumento del viceministro de Gobernación, y aquí es donde quiero tu criterio, consiste en que la medida responde a las solicitudes de cubanos con familiares en el país, a la promoción del intercambio comercial, turismo y la relación familiar humanitaria. Todo lo que indica que no es más que una verdadera forma de crear una especie de presión sobre Estados Unidos de que los gobiernos de Nicaragua y Cuba como dictadura y le resten las sanciones que le ha impuesto la actual administración del presidente Biden. Pero voy a mi pregunta. ¿Tú conoces de tantos cubanos que vivan en Nicaragua que haya esa reunificación familiar? Me gustaría saber tu respuesta.
Nicaragua, en realidad, hay muchísimos cubanos de la Cuba castrista viviendo allá. Eso es definitivo, pero nunca han tenido ningún problema para ingresar ni para vivir, porque en realidad ha sido un trasiego estratégico entre los dos gobiernos y generalmente van acompañados o de su familia o de ellos tienen la libertad.
Eso lo sabemos.
Entonces no existe esa urgencia, esa necesidad de abrir unas fronteras para la reunificación. Esa es una falacia. Eso es una excusa para esconder el verdadero objetivo de esta estrategia. Esta es una estrategia muy calculada entre ambos gobiernos. Número uno, analicemos la situación de Cuba en este momento. La aceptación, mejor dicho, el despertar del pueblo cubano le está dando una dimensión diferente a la dictadura, al totalitarismo que existe en Cuba. Ellos necesitan liberar presión del país. Obviamente se acabó pies secos, pies mojados. Los Estados Unidos no están dispuestos en este momento a aceptar otro Mariel. Entonces ellos quieren buscar una vía diferente, y qué mejor que Nicaragua, que en este momento para el gobierno de Daniel Ortega, la llegada de cubanos afines a ellos sería para ellos un apoyo enorme, cuando ni siquiera cuentan con el 10% de la población nicaragüense, de apoyo de la población nicaragüense. Entonces, esta es una estrategia que viene a beneficiar a dos regímenes que están en una posición precaria en este momento. Por otro lado, también le sirve como instrumento a Daniel Ortega, instrumento de negociación, como bien decías y bien explicaba, para tratar de liberar sus sanciones. Con esto quieren hacerle daño al gobierno de Estados Unidos, quieren arrodillarlo y quieren decirle: nosotros tenemos en este momento el toro por los cuernos, y tenemos a toda esta millonada de cubanos, porque no me cabe la menor duda de que muchos estarán tentados a aceptar la invitación. Pero es importante que el pueblo de Cuba sepa que el pueblo de Nicaragua en este momento tiene una visión diferente. Ellos no, en este momento en Nicaragua lo que se dice es que lo que van a llevar los cubanos que van a llegar a Nicaragua son cubanos afines al régimen. Entonces no van a ser bien aceptados. Ya hay grupos que están preparados, que están llamando a una rebelión y que están llamando a no aceptar la inmigración cubana, porque se tiene entendido dentro del territorio de Nicaragua de que los cubanos que van a llegar allá son cubanos afines al régimen de Cuba, y que tienen las pretensiones de llegar a tomar posiciones de apoyo hacia el gobierno de Daniel Ortega.
Indudablemente, la válvula de escape cada vez que el régimen castrista ha tenido una crisis han sido los éxodos. La línea aérea Copa, a pesar de que ha elevado hasta rondar los $1,800, es decir, que Cuba está abocada a una nueva oleada de ciudadanos dispuestos a pagar $1,800. Por ejemplo, el cubano que se quiere reunificar con su familia, y es entendido y es entendible, el que quiere ir de visita a llevarle algún medicamento, comida, dinero en efectivo, es comprensible. Pero Nicaragua, en este momento, cuando en el año 15 cerró la frontera para evitar el éxodo masivo que estaba atravesando todo lo que era América para llegar antes de que Barack Obama decretara invalidado el decreto ley pie seco, pie mojado, indudablemente llama la atención este tipo de situación, pero tú lo pones desde una perspectiva muy interesante, porque indudablemente yo creo que Cuba, los cubanos no tienen el dinero, el cubano normal, común y corriente, no ven $1,800 tan fácilmente como para poder viajar para una especie de reunificación familiar. Sabíamos que había cubanos que viajaban, pero que eran afines a la tiranía, u otros que iban de compra con una visa de turismo que no era extendible ni prorrogable. Pero esta nueva estrategia, yo creo que, como tú bien señalas, está destinada a que Nicaragua pues se llene, quizás, aunque los cubanos lo están vendiendo todo en la isla para irse y no les importa el precio. Pero tú tienes un punto de vista muy válido en el cual yo misma no había pensado. O sea, tú consideras que esto es una forma de garantizar más presión sobre Washington. Correcto. Teniendo cubanos afines a la tiranía para desestabilizar más aún la región.
Por supuesto, esa es una de las aristas, digamos, de esta estrategia. En realidad la estrategia es compleja y ellos hasta donde yo puedo analizar, me da la impresión de que ellos están buscando jalar mucha agua para su molino, y podría favorecerle tanto al gobierno de Cuba como al gobierno de Nicaragua. ¿Por qué? Porque al gobierno de Cuba le libera la presión de la desestabilización que existe, le permite la salida a personas que no están afines al gobierno, aunque dentro de ese éxodo van a ir personas que son afines al gobierno a pagarle el favor a Daniel Ortega, porque Daniel Ortega está haciendo esto porque le conviene también a él. Cuando él tiene un nivel de aceptación extremadamente bajo, menor del 10%, que incluso dentro de sus propias filas no lo rechazan, y ya se habla de que existen miembros del ejército que ya están pensándola muy bien, si continúan brindándole el apoyo o si se van a plegar a la otra facción sandinista, la que está en contra de Daniel Ortega. Entonces ellos están en una situación muy precaria y ellos requieren del apoyo, y ese pueblo que llegue allí, ese pueblo cubano afín al gobierno de Cuba, le va a proporcionar a Daniel Ortega el apoyo que necesita. Y con los cubanos que lleguen, que no sean afines al régimen, van a negociar, van a presionar al gobierno de Washington con un éxodo masivo, lo cual es inhumano, porque van a poner al pueblo cubano, a ese pueblo que está hambriento y sediento de libertad, que va a ver esto como una panacea, los van a ser utilizados como moneda de negociación, como instrumento de negociación, para liberarle las presiones al gobierno de Daniel Ortega, para que sea aceptado, para presionar al gobierno de Washington.
Activistas de derechos humanos en Cuba lo están viendo desde otro punto de vista muy diferente al tuyo. De acuerdo a Zaily González, el libre visado a cubanos en Nicaragua es una válvula de escape. Sí. Esto es sencillamente, para muchos cubanos dentro de la isla, que no lo ven así, pues indudablemente lo están vendiendo todo, Débora. Están vendiéndolo todo y para poder pagar los $1,800.
Lo que tiene que saber el pueblo cubano, quiero que el pueblo cubano abra sus ojos y que dentro de su desesperación analicen lo siguiente. Nicaragua no es un gobierno democrático. Es un gobierno idéntico al de Cuba, con la diferencia de que allá hay un poquito más, o peor, sangriento, sanguinario. Ellos no van a otorgarle la libertad que el pueblo cubano necesita. Ellos van a utilizarlos como instrumento de negociación, sin importarle su propio bienestar. Y los están exponiendo, porque yo conozco mi pueblo, y ese pueblo que se ha tirado a la calle no lo va a aceptar, porque lo que están diciendo en Nicaragua es que los cubanos que van hacia Nicaragua son cubanos del gobierno de Castro, y que digo del gobierno castrista, y que llegan a apoyar a Daniel Ortega. Entonces los nicaragüenses, el nicaragüense de a pie, el nicaragüense de la calle, no quiere verlos. Entonces van a exponer a familias a violencia. Y de esa violencia quieren sacar ganancia, rédito, ambos gobiernos. El gobierno de Daniel Ortega, porque puede decirle a Washington, esto va para donde ustedes. Va de donde ustedes si no me quitan las sanciones. Y poner al gobierno de Estados Unidos como el gobierno inhumano. Es complejo, Cari. Hay que analizar bien lo que está pasando. No es una pasada, no es como si el gobierno de El Salvador les abriera las puertas. Si el gobierno de El Salvador les abriera las puertas, yo estuviera feliz de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que es un trampolín hacia la libertad. Pero cuando se sale de un país represivo hacia otro país represivo, no se puede pensar en libertad.
También yo lo veo como que yo lo veo también y analizo que, yendo directamente a Nicaragua, los cubanos que quieren, indudablemente, que su punto de finalidad, piensan muchos de ellos, es llegar a Estados Unidos, claro, pues evitan el paso por la selva del Darién, que ha causado pues una especie de atención en el orden internacional, donde se han escrito crónicas verdaderamente aterrantes.
Terrible.
De ese lugar tan terrible. Al mismo tiempo, se informa que Cuba, Venezuela y Rusia enviarán tropas a Nicaragua para un intercambio y asistencia humanitaria. La Asamblea Nacional Nicaragüense, la que comanda Murillo y Ortega, pues aprobó el decreto en ejercicio rutinario. ¿Cómo tú ves esta noticia? ¿Cómo tú la interpretas? ¿Qué se esconde detrás de todo esto?
Eso es parte del plan. Ellos pretenden dar la impresión, porque honestamente yo no creo que el gobierno norteamericano, espero que el gobierno norteamericano no lo permita. Ellos quieren enviar el mensaje de que están preparando una base del grupo socialista, yo no le llamo ni socialista, del grupo de la corrupción de la izquierda, dentro de Nicaragua. Eso es para doblarle las rodillas al gobierno de los Estados Unidos, definitivamente, Cari. Es que el asunto humanitario, todos ellos van a hablar de asunto humanitario, nosotros estamos claros que ninguno de ellos va a decir esto es una guerra, o estamos declarándole la guerra a los Estados Unidos, pero es una declaración de guerra tácita, porque están poniendo en peligro la región. Nosotros sabemos lo que hay detrás de todas las brigadas humanitarias que salen de Cuba hacia cualquiera de los países de la región. Sabemos que existe el adoctrinamiento, sabemos que existen los apoyos a los gobiernos y a los ejércitos, los entrenamientos, las asesorías técnicas bélicas que existen. O sea, no podemos ver las cosas con lente blanco, tenemos que ver las cosas con un lente prismático que nos permita analizar todas las aristas de esta operación. Esta es una operación grande, esta no es una operación sencilla. El pueblo cubano tiene que estar alerta y no prestarse a esta jugada. Sé que todos queremos salir de nuestro país, sé que la situación está espantosa y que quizás muchos puedan aprovechar esta oportunidad y saltar rápidamente a los Estados Unidos de alguna manera, pero serán muy pocos. La mayoría va a pasar vicisitudes, la mayoría va a pasar dificultades, como bien estaba mencionando el Darién. El trampolín de Nicaragua hasta Estados Unidos es largo, el trayecto es muy largo y lleno de muchas penurias, y yo no creo que al gobierno de Nicaragua le interese el bienestar del pueblo cubano. Lo que al gobierno de Nicaragua le interesa es desestabilizar a la región, al igual que al gobierno de Cuba, desestabilizar la región para doblarle las rodillas al gobierno de Estados Unidos y obligarlo a aceptar su gobierno, 72 países latinoamericanos dentro de la OEA le dijeron no aceptar o ayudar a obligarnos a aceptarlo y a retirar las sanciones. Ese es el objetivo de Nicaragua, y el objetivo cubano es apoyar a Nicaragua y a la vez liberar, a utilizar este éxodo como válvula de escape para el descontento general que existe dentro de la isla.
Bueno, dices que vienen concadenadas. La primera es que Daniel Ortega pidió salirse de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, porque indudablemente el rechazo mundial al fraude que cometió, a la forma en que mantuvo prisioneros y mantiene prisioneros, a la forma en que decretó la expulsión del país de organizaciones no gubernamentales, y todo un rosario de violaciones de derechos humanos, incluyendo un pecado capital, y es la falta de atención médica a la población en dos temas fundamentales: el incremento de el COVID-19 y del SIDA. Pero también al mismo tiempo, y aquí me viene la pregunta, van concadenadas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, designó el pasado jueves con un nuevo embajador de Cuba a su ministro asesor para políticas y asuntos internacionales, Cijalta Francisco Martín Marín Araúz, a solo 3 días del sorpresivo anuncio decreto de libre visado para ciudadanos cubanos. Según los acuerdos presidenciales, ha sido publicado en la Gaceta, el diario oficial, Martín Marín Araúz ha fungido como representante permanente de Nicaragua ante Naciones Unidas. Reemplaza a Luis Cabrera González. Brevemente, dame tu opinión, me quedan 2 minutos.
Brevemente te voy a decir, todos los movimientos que se están dando son movimientos que son parte de la estrategia. Este hombre tiene una misión específica, que es la de olvidar el trasiego, yo le llamo trasiego de cubanos hacia Nicaragua, garantizar el éxito de la operación. Y si se fijan bien, cuando el gobierno de Daniel Ortega está poniendo a uno de sus cuadros más importantes, de sus afines, al frente de la operación, porque para eso lo está poniendo, estamos hablando de que este es un proyecto que solamente busca beneficiar a los dos países corruptos, nada más.
Muchísimas gracias, Débora, como siempre, por tu vasta experiencia. Gracias por el tiempo, por tomar nuestra llamada. Y vamos a ver, este es solo el principio de lo que podremos ver, sobre todo con este envío de personal y tropas de Nicaragua a Cuba, de Cuba, Venezuela y Rusia, para un intercambio de asistencia humanitaria. Gracias, Débora, por haber estado con nosotros. Y desde luego, pues me voy a mi segunda media hora de Intras en la Noticia.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde me acompaña pues nuestro querido profesor, director del pensamiento, del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida como todos los viernes de Schilling. Buenas tardes, profesor. Bienvenido a esta hora Tras la Noticia.
Un placer, como todos los viernes en la tarde, en este espacio encapsulado para abrir las puertas y mantener que ofrece tu programa Tras la Noticia a todo Cuba y a todo el mundo por las vías de los medios. Es un placer estar contigo, con el gran equipo de Radio y Televisión Martí y, por supuesto, con esa audiencia especial que tiene este programa.
Vámonos a lo que nos toque, vamos a empezar, porque el régimen castrista insiste en que los cubanos residentes en el exterior inviertan en Cuba. Eso es, figúrate, como una especie de fábula, ¿no? Un canto de sirena. Pero no es cierto. El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba anunciaron que ofrecerá una nueva cartera de oportunidades, entrecomillado, para los cubanos residentes en el exterior que quieren invertir en Cuba en negocios relacionados con la industria de la rama farmacéutica, el turismo, el impacto ambiental, la minería, el petróleo y la energía. Todo esto se dio a conocer el pasado miércoles en la sesión del segundo foro empresarial que se desarrolla en La Habana con la participación de 86 países. ¿Qué garantías da Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior? Precisó a la Agencia de Noticias de la Tiranía, Prensa Latina, no lo digo yo, que cuentan con la posibilidad de establecer negocios en Cuba, tanto los que viven fuera de ella de forma permanente como aquellos que tienen su residencia en la isla. Agregando que esto marca un antes y un después de los lazos irreversibles de los cubanos, etcétera. Dame tu opinión al respecto. ¿Están tan desesperados de dinero o esto es una forma de decirle a otros inversores no cubanos, residentes en el exterior, que todo anda bien en Cuba luego de que se les moviera el piso con las protestas que comenzaron desde el plantón de San Isidro?
Esto tiene... primero, la parte media irónica de todo esto es que parece las ofertas de compra en la época de Navidad de los países capitalistas, donde ponen las ofertas para ver si hacen las ventas, porque están sobre todo la reducción de precios cuando la mercancía no se mueve. Entonces, mi querida Cari, están dispuestos a dar todo y más. No voy a decir hasta lo que darían, porque, pero yo creo que nos podemos enumerar, venden todo, absolutamente todo, porque están en un estado económico desesperado. Pero no solo eso, aquí hay algo mucho más fundamental, mucho más instrumental, que sigue el manual de la supervivencia, que eso en donde mejor quedó probado es primero en China y después en Vietnam. Y eso es el modelo chino, que no es otra cosa que un estado leninista, marxista, con una economía híbrida, o sea, una economía con un factor de corporativismo parecido a lo que tuvo el fascismo alemán, donde el Estado controla, permite que determinados actores en manos privadas manejen aspectos de la economía, pero todo bajo las directrices del Estado. Bueno, China es exactamente eso. Están los planes quinquenales, está el Partido Comunista Chino, que es quien dirige. Entonces, ¿quién hizo eso posible? ¿Quiénes fueron los promotores en la fase inicial en China? Fue la comunidad china que vivía en el exterior, los chinos que vivían en Hong Kong, Macao y Taiwán, que fueron los primeros que invirtieron y aceptaron las ofertas y las dádivas de Deng Xiaoping. Entonces, el castrismo quisiera no tener que hacer eso, porque el exilio cubano, la comunidad cubana que vive en territorio libre, pues sigue exigiendo libertad y democracia para Cuba. Entonces, ellos han estado estirando, evitando eso, pero como el grado de desesperación es tan grande, porque los Estados Unidos no le acaba de dar el acceso al crédito que ellos desesperadamente necesitan, pues entonces están tratando de ver si de alguna forma logran domesticar a la nación cubana que vive en el exterior. Entonces, esto que estamos viendo es exactamente eso. Pero aquí hay que entender que absolutamente si lo que ha caracterizado la inversión estadounidense y europea en China ha sido el robo de los patentes, el robo intelectual, porque el Partido Comunista Chino requiere un patrón, o sea, un formato del producto que se va a vender, y ellos tratan de pues copiarlo, imitarlo. Eso es parte de es toda una industria, y ha facilitado el crecimiento del gigante comunista asiático. Bueno, en Cuba la idea es pues hacer, como no hay un Estado de Derecho, pues en efecto ellos honrarán los contratos que quieren hasta que quieran, porque esto no se trata de un cambio sistémico, esto se trata de una modificación en su lado económico para sobrevivir. Y hay algo que ocurre cuando esto se lleva a cabo, y eso es, y esto probablemente es lo más importante para el Castro comunismo, que se establece una fuerza de cabildeo fuerte en la capital estadounidense para ejercer presión al status quo. Y el status quo quiere decir que Cuba siga siendo una nación esclava, con tal de facilitar a unos cortesanos empresarios que tienen negocios en Cuba. Entonces eso lo vemos en China, vemos la dificultad que tiene cualquier presidente, cualquier congreso en promover medidas para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y las democracias del mundo contra el China comunista, y sin embargo hay una presión extraordinaria del cuerpo comercial del mundo libre, tristemente. Entonces, pues, eso es lo que aspira la dictadura castrista. Entonces, lo están anunciando porque sí, están desesperados en vista de que no han logrado de ninguna parte la magnitud de las inversiones que necesitan para mantenerse a flote.
Tienes razón, porque desde dentro de Cuba, expertos analizan y dicen que Cuba es un cementerio de inversiones, alertan expertos ante el clamor de La Habana para que exiliados abran negocios en la isla. Así que, por lo tanto, están muy bien encaminados los cubanos, que están indudablemente preocupados y que desde dentro de la isla han emitido, pues, y son economistas cubanos que saben la realidad, que en primera en Cuba no hay un Estado de Derecho. En Cuba, pues, tú haces una inversión, la mayor parte del capital queda en manos del régimen, los minoristas son los inversores, y cuando no les convienen, les confiscan los bienes y hasta pueden terminar en una prisión. Pero hay una cosa que me llama la atención y quiero comentarla contigo, y es la reciente declaración del gobierno de Nicaragua de, por motivos de humanitarios, económicos, de reunificación nacional, abierto el flujo de cubanos sin visado directamente de Cuba a Nicaragua. Y por lo tanto, pues los cubanos, indudablemente, estos que ya no esperan por los quinquenios, los mismos que quizás muchos se tiraron a la calle de oriente a occidente, de occidente a oriente, reclamando patria y libertad, pues están desesperados vendiéndolo todo. Le movió el piso al régimen castrista las protestas populares que comenzaron, y nuevamente acude al éxodo, pero esta vez no es por Camarioca, no es por el Mariel, no es por los vuelos de la libertad, sino a través de estos vuelos directos a Nicaragua.
Sí, Cari, mira, primero, solo porque, y todo esto está vinculado, pero es importante que se entienda que en Cuba no hay inversionistas, hay socios de una dictadura. O sea, son socios en el crimen, es una complicidad, la relación es totalmente diferente a lo que es un inversor que va a un país capitalista. Bueno, dicho eso, sí, esto lo que estamos viendo es, en efecto, la programación de la preparación de un éxodo por vía de un satélite de Cuba comunista, que es Nicaragua, para que sirva tres propósitos fundamentales. Primero, intentar de apaciguar y de desviar el enfoque de los cubanos en la isla acerca de los propósitos de buscar un cambio sistémico a la liberación de Cuba. O sea, que la idea es tratar de desviar la atención y que las personas, particularmente los jóvenes, que son quienes en su gran mayoría han estado protestando, pues piensen, bueno, vamos a tratar de irnos del país y llegar a los Estados Unidos para vivir con los cubanos libres allá y olvidarnos de esto. O sea, que eso es un intento que siempre lo han hecho. Recordamos el Maleconazo, recordamos el Mariel, recordamos constantemente abre la puerta para desviar y desalentar la gesta patriótica de liberación para que las personas se quieran ir. Eso es lo primero. Lo segundo es buscar finanzas. O sea, con el cubano que sale, pues va a mandar remesas. Entonces, esa es la idea. Eso es una industria fundamental para el castrocomunismo, que le pidió al expresidente Barack Obama que cerrara esa puerta para que le quitaran el estigma de ser ellos una dictadura y apostando que las relaciones iban a venir con todo dar en el 2016, cosa que no ocurrió, todo lo contrario. Entonces, el tener una emigración que ellos pudieran mantener domesticada es muy importante, porque sirve de base de poder colonizar. No lo han logrado, porque lo que hemos descubierto, y esto nosotros lo hemos hablado, en esa juventud que ha salido de Cuba, lo hemos visto protestando, exigiendo libertad, es más, exigiendo las sanciones al régimen castrocomunista, que el régimen pues no estaba apostando con eso. Como el régimen controla quién puede entrar en Cuba, pues ellos esperan que si alguien sale, pues como tiene que pedir permiso para entrar después, que ellos van a poder controlar su pensamiento, por lo menos su actitud. Y no lo han logrado, todo lo contrario. Todos lo vimos a través de todos los Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, por supuesto aquí en Miami, esa gran juventud que ha venido recientemente, y muchos que nacieron aquí, pidiendo y exigiendo libertad. Entonces eso es un constante y es un problema. Pero sin duda sí le proporciona una facilitación de entrada de dinero por el incremento de las remesas. Y el tercer objetivo es que pues pone presión a la administración del presidente Biden el tener miles de cubanos en la frontera. Esa es la idea, presionar para ver si le dan acceso a crédito, que es lo que desesperadamente, crédito sobre todo del contribuyente norteamericano que garantice ventas de productos norteamericanos a Cuba, subsidiado por el contribuyente estadounidense. Entonces, esos son los objetivos de esta nueva puerta que han abierto por Cuba comunista, y ya México de nuevo ha reabierto de par en par el proceso de visados para cubanos, o sea que se entiende que están preparando como un puente Managua, Ciudad México, y de ahí pues facilitar y agilizar todo y no tener...
Sí, pero en torno a lo que es la migración legal, o sea, hay cubanos que viven en México, trabajan en México por largo tiempo, unos trabajan en distintos sectores también gastronómicos, por ejemplo, en lugares de turismo, pero Estados Unidos ha reanudado el programa Quédate en México. Y esto ha sido una de las visiones que quizás al régimen castrista han preocupado, porque indudablemente esto va concadenado con que la Casa Blanca, también el presidente Biden, obviamente ha declarado que Cuba no está invitada a la cumbre de la democracia. ¿Qué pasa, mi querido amigo? Que indudablemente ellos pensaron que la entrada al poder del presidente Biden iba a haber como una mano abierta extendida, iba a haber un cambio del te lo doy todo sin pedirte nada, como en la época de Obama. Y eso los tiene que tener bien, bien molesto. Y por algo han desatado esta cacería de brujas, porque todo esto viene muy bien concadenado con las protestas que se desarrollaron por el grupo Archipiélago, que vinieron primero los jóvenes que se tiraron a la calle en San Antonio de los Baños, y vieron que esa juventud no salió pidiendo ni comida ni medicina, sino pidiendo libertad total. Al Estados Unidos reanudar el programa Quédate en México, está poniéndole un pare a la inmigración ilegal, que está siendo pues muy bien manejada, y el programa también que lleva adelante pues fue muy bien visto por el presidente López Obrador. Así que por lo tanto, deben estar bien molestos con la actitud. Dame tu criterio.
Es un hecho que la política de inmigración, y va a la duda, a solicitud de Obama, probablemente, si no el último, uno de los últimos actos antes de apagar la luz de la Casa Blanca, pues en efecto le cerró las puertas a los cubanos el privilegio inmigratorio que tenían. La realidad es que son, la política ha retornado, no le ha dado entrada a muchos cubanos gracias a esa gestión que solicitó el régimen castrista y que el expresidente Obama le concedió. Entonces, el hecho de que lleguen a la frontera, y es cierto lo que estás diciendo, o sea, que México, o sea, está honrando ese acuerdo que tiene con los Estados Unidos, pues no hay garantía de que van a poder entrar. Lo que pasa es que en esto es otra fuente de ingreso también, Cari, que podemos añadir, porque los boletos y las visas para salir de Cuba y hacer todo ese trampolín de Nicaragua y eventualmente México, es es costosísimo, los cubanos no lo pueden pagar, entonces se espera que lo paguen los cubanos que viven fuera del país, y es otra fuente de entrada para el castrismo, probablemente compartido algo con la dictadura de Ortega, y probablemente algo le puede tocar al gobierno mexicano si siguieran el viaje a México. Recordemos que una de las misiones médicas más importantes de Cuba comunista en este momento están con las Fuerzas Armadas de México. No es casualidad que están trabajando ahí. Ellos saben que el modelo de Foro de Sao Paulo requiere, en efecto, coaptar a las Fuerzas Armadas, y bueno, ahí están trabajando, y ese pues es uno de los proyectos del castrismo a largo plazo.
Hablándote de lo que ocurrió en Honduras, la izquierda con tinte comunista ha retornado al poder en Honduras, y verdaderamente esto, me gustaría tu análisis, preocupante para la región, hasta dónde pues Honduras llega a la presidencia con mucho miedo y zozobra, la presencia de la nueva presidente revela acuerdos con prochavistas. Dame tu visión de esto que ha ocurrido con la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro de Celaya. Indudablemente es la primera mujer que va a gobernar Honduras, y quien devuelve el poder a la izquierda por primera vez desde que su esposo Manuel Zelaya fue depuesto tras un golpe en el año 2009. ¿Te preocupa que esto pueda desestabilizar más aún una región que ya de por sí pues viene estando desestabilizada con la reelección a golpe de fraude de Ortega, la parejita Ortega Murillo, con lo que ocurrió en Venezuela, que indudablemente de cara a estas elecciones inmediatamente fueron rechazados? El Comité Penal Internacional tiene en la medida, por no decir que creo que ya está a punto, ¿no?, de condenar a Nicolás Maduro. ¿Cómo ves tú la región?
Ahora, mira, estamos viendo y vamos a ver en tanto en Honduras como Perú la fortaleza de las instituciones en resistir el intento de llevar al país al modelo dictatorial socialista del Foro de Sao Paulo. O sea, ya en Honduras intentaron, como tú hiciste referencia, al esposo de la presidenta electa en Honduras, que gracias a las instituciones democráticas de Honduras, que incluyeron las Fuerzas Armadas, que impidieron el proceso ilegal que estaba llevando a cabo Zelaya, muy parecido al que estaba llevando a cabo Salvador Allende, y Honduras pudo ser rescatada de las garras del comunismo. Entonces, las Fuerzas Armadas son una institución bastante respetables y profesional en Honduras, igual que otras instituciones que van a ser ahora retadas enormemente en cuanto a los intentos para llevar el Honduras al despotismo. Recordemos que hay modelos que ha sido un éxito, el socialismo que ha brotado del modelo del Foro de Sao Paulo. Tenemos a Nicaragua, tenemos a Venezuela, tenemos a Bolivia, pero hay modelos, hay lugares que han fracasado. Brasil fracasó, también fracasó en Ecuador, principalmente porque no lograron penetrar todas las instituciones que había que penetrar, incluyendo las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora es un gran reto en Honduras para defender su modelo republicano, y el hecho de que son una sociedad abierta realmente empieza ahora, porque los propósitos de Zelaya era ese, y los propósitos de su esposa son ese también, de llevar Honduras al bloque socialista continental. De modo de que hace falta liderazgo, hace falta mucho valor, por no decir otra cosa, para precisamente evitar que Honduras caiga en las garras del socialismo.
Muchísimas gracias, Julio. Como siempre, nos queda pendiente. Hay mucha tela por donde cortar. Y desde luego, como siempre, pues estaremos analizando en nuestro próximo encuentro, el próximo jueves a esta misma hora, de 3 a 4 de la tarde, en Tras la Noticia. Y con Julio Schiri me despido por el día de hoy, agradeciendo a la asistencia técnica de Mike Vázquez en los estudios, la producción de Jaime Almiral. Que tengan todos un lindo fin de semana. Los dejo con la programación de Radio Martí. Tengan todos muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena. No hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.